Radio Universidad de Chile presenta Prof. Ética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile al rescate de la ética profesional. Prof. Ética, un programa patrocinado por Mora Pavich Odontología.
Buenas tardes a todas y todos en este nuevo programa de Prof. Ética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile al rescate de la ética profesional. Les habla Mónica Vargas, presidenta de la Federación de Colegios Profesionales. Hoy hablaremos de las primarias. Y nos acompañan en este programa Hernán Campos, él es cientista político de la Universidad Diego Portales, magíster en políticas públicas de la Universidad Católica y consultor de asuntos públicos. Nos acompaña también la gran Carolina Garrido, cientista política, magíster en ciencia política de la Universidad Católica y magíster en ciencia política de la Columbia University, académica de la Universidad Diego Portales e integrante de la red de politólogas y, lo más importante, expresidenta de la Asociación Chilena de Ciencia Política. Nos acompaña también Nicolás Palomo, sociólogo de la Universidad de Playa Ancha, miembro fundador de la Corporación de Salud Mental. Él es un investigador que ha apoyado a los libros de Alfredo Sfeer y es miembro del Colegio de Sociólogos. Y nos acompaña también Juan Andrés Lago, periodista, integrante del Colegio Periodista y además miembro de la Comisión Política del Partido Comunista. Bienvenido a los cuatro. Y un comentario antes de partir. Esta semana el gobierno ha iniciado una nueva etapa en el manejo de la pandemia. A pesar que el COVID sigue activo, han bajado, ¿cierto?, algunos indicadores y varias comunas están en etapa 3, pero el COVID sigue ahí. También le ha bajado el perfil momentáneamente al conflicto en la Araucanía, que tuvimos en semanas anteriores, ¿cierto?, aunque también ese conflicto sigue allí, parece porque tenemos todo debajo de la alfombra esta semana. La convención está funcionando con altos y bajos y también ha tenido algunos momentos de mayor tranquilidad y de mayor conflicto, pero ahí está Elisa Loncón, que nos llama, cierto, a anteponer el amor mapuche, el poyén, frente a los conflictos que se han generado en esta convención. El foco de interés en este loop de noticias a nivel nacional esta semana ha estado en la reciente votación de las primarias, donde fue electo Sebastián Sichel y Gabriel Boric. Y de eso vamos a hablar hoy con nuestros invitados e invitadas. La pregunta es, a juicio de cada uno de ustedes, ¿qué nos dicen los resultados de las primarias? ¿Por qué las encuestas se volvieron a equivocar? A juicio de cada uno de ustedes, ¿qué nos dicen los resultados de las primarias? ¿Por qué las encuestas se equivocan? ¿Por qué sucede esto? ¿Qué es lo que nos está, ¿de qué nos está hablando el país con los resultados de estas primarias? Partamos por Juan Andrés. ¿Partamos
sí,
por ti?
Sí, sí. Bueno. mira, para aprovechar los tiempos, yo creo que en Chile hace falta una institucionalidad democrática y bastante rigurosa para terminar con este manipuleo de los medios hegemónicos, hiperconcentrados, y el sistema de encuesta, que también está bastante hiperconcentrado, y que tiene una relación muy perversa, a mi punto de vista, entre el tipo de encuesta y luego cómo los grandes medios intencionan. En otros países, incluso Estados Unidos, hay legislación respecto de esto. Francia también tiene una legislación. Aquí no, aquí es bastante descarado, pero lo terrible es que se siguen, entre comillas, equivocando. Para mí no, siguen intencionando, pero ahí quedamos. A mí me parece eso súper complejo, una tarea pendiente. Dicho esto, mira, yo creo que los resultados de las primarias, a ver, dejan en evidencia que hay una cantidad de votantes en la lista APRO Dignidad que incluso muchos no esperábamos en términos de cantidad. Es altísimo, bajo pandemia, bajo crisis social, en una situación tan terrible como la que estamos viviendo, que se haya movilizado esa cantidad de personas para votar por una primaria de la APRO Dignidad, que es el sector antineoliberal de izquierda de este país, explícito, Frente Amplio, Chile Digno. A mí me parece un dato extraordinariamente importante y no creo que se pueda relativizar desde el punto de vista del análisis objetivo. O sea, son 1.750.889 personas que votaron. Y la posibilidad de que eso se perspective todavía en un crecimiento es real. Es real. Chile Vamos logra 1.343.892 votos. Sichel, que es el que gana la primaria de la derecha, saca menos votación que Daniel Jadue. 659.570. Pero yo creo de que esto abre, en el caso de la derecha, una audacia y una inteligencia táctica y política notable, que además la derecha la ha tenido incluso antes del golpe de Estado, en momentos de aislamiento, en momentos de retroceso, de escasa representación política. Y creo que hace que Sichel pueda llegar a ser el candidato, a lo menos, de un sector de votantes, no digo orgánicamente desde el punto de vista partidista, pero sí de votantes de la Democracia Cristiana. Este es un fenómeno que viene de hace rato, ¿eh? No es nuevo. O sea, Sichel es un histórico militante de la Democracia Cristiana, así como es Santa Cruz, en su momento Adolfo Saldívar, que es el que presidente de la Democracia Cristiana, que encabezó el sector colorido, siendo embajador del gobierno de Piñera, Jaime Rabinet, ministro de Defensa. Es decir, el corrimiento que va en más de 1.5 millones de votos, de votantes, yo no digo orgánicamente, de votantes de la Democracia Cristiana hacia la derecha, sea RN, sea Ciudadanos, sea, es objetivo, o sea, es un dato de realidad, es un dato que existe, y creo que la posibilidad de que Sichel se transforme en un candidato probable, insisto, no es orgánicamente desde el punto de vista político, pero en un candidato probable de un votante demócrata cristiano, a mí me parece que es bastante real. Entonces creo que la situación está bastante abierta. Yo creo que el sector que quedó en posición político-electoral más precaria es la llamada unidad constituyente, porque no hace primarias, porque da la impresión de que Proboste toma la decisión de ir a la primera vuelta, porque Paula Narváez, la candidata del PPD, del Partido Socialista, y Araldo Muñoz dice, ella no es una candidata sujeta a encuestas. Yo lo entiendo, porque ahí hay una definición política. Y por tanto, así como están las cosas, lo más probable es que finalmente la candidata más competitiva de ese sector, que tiene un anclaje con la histórica Concertación, ¿no? Sea la más débil del cuadro, digamos. No me atrevo a pronosticar quiénes van a pasar a segunda vuelta, porque también al interior de la izquierda hay una fragmentación. Yo tengo entendido de que la Lista del Pueblo, que algunos menosprecian, yo no, ni política ni electoralmente, al contrario, le doy un tremendo valor político y también un valor electoral. Según mi información, ya tomaron la decisión de levantar una candidatura presidencial, que sería una abogada mapuche, que fue candidata constituyente. Y creo que si eso ocurre, esa candidatura obviamente va a fragmentar el mundo de izquierda, sin duda. Ahí me quedo.
Gracias. Nicolás, ¿qué opinas tú?
Sí, yo creo que en el ámbito electoral hay algo muy interesante, ¿no? Que hay que analizarlo desde diversos puntos de vista, y sobre todo emergiendo en el tema de las encuestas, porque se equivocan las encuestas. Yo estoy muy de acuerdo con el interlocutor anterior, de que las encuestas se equivocan intencionadamente. Esto se viene viendo desde ya hace muchos años, es una concurrencia sistemática, una concurrencia que también tiene que ver mucho con los poderes hegemónicos, también de comunicación y también desde el lado de las encuestas, desde el mundo, al menos donde vengo yo, desde la sociología y lo político, eso se viene demandando ya hace muchos años, ¿no? Ahora en el tema político también, a mí me gustaría también dar un poco de énfasis en no menospreciar las figuras emergentes como, y también muy recientes que han estado en la palestra y que vienen particularmente desde los barrios. Para las políticas convencionales, para las formas de elección convencionales, los barrios nunca habían sido tan interesantes, ¿no? Hoy día vemos que diversos candidatos que dejaron todo en la calle, por ejemplo, el ejemplo de Manuel Kwiatkowski, que no salía en ningún medio, que no salía en ninguna parte, termina siendo electo, ¿no? Tenemos el caso de Valentina Miranda por el PC, que es la constituyente más joven, que arrastra más de 20.000 votos en el Distrito 8, un distrito bastante complicado, porque agrupa comunas como Quilicura, comunas como Tiltil, como Lampa, ¿no? Y que también históricamente son comunas que eligen a la derecha. Hay que analizar los resultados del año 2016, ¿no? Cómo hay una gran cantidad de diputados que emergen de la derecha desde ese mismo distrito. Entonces acá lo que hay no es solo un cambio generacional, sino también hay un cambio bastante interesante en el tema de la estrategia política, en cómo se abordan y cómo se ejecutan las campañas electorales. Y yo creo que lamentablemente hay un poco de bardeo, ¿no? Como se dice popularmente en Argentina, sobre las figuras populares que están haciendo sus trabajos desde los territorios. Y eso se ha visto, por ejemplo, en la elección de Pedro Aguirre Cerda, por primera vez en la historia salió un independiente independiente. Es decir, que juntó las firmas para ser concejal y sacó más de 3.000 votos, lo cual también es un factor muy importante. Y también dar el último énfasis en lo de lo independiente, ¿no? Lo independiente también es un factor muy complicado y muy peligroso, creo yo, políticamente, porque no hay una definición estructurada y por lo cual las visiones políticas no pueden ser, entre comillas, tan claras y objetivas como nos gustaría a nosotros. Creo que eso, y particularmente las últimas tres elecciones, también tiene que haber mucha autocrítica. Creo que acá falta una autocrítica feroz, ¿no? Yo creo que todos pensaban que Daniel Jadue ganaría arrastrando, que iba a arrasar, pero no creo, y creo que también es muy de mal gusto decir que fue la población, el mundo electoral de la derecha quien termina sacando a Boric. No lo creo. Creo que su campaña fue una campaña excelente, una campaña primero también de los medios, y en diversos medios, Sichel y Boric, y aquí quizás los colegas periodistas me van a acompañar, son los que más fueron a diversos debates de radios emisoras de gran cadena, como de también pequeña cadena.
Pequeñas cadenas. Y Hernán, ¿tú qué opinas en esta elección de Boric versus Jadue?
En primer lugar, yo no demonizaría tanto la encuesta. El objeto de la encuesta es tomar una fotografía de lo que las personas perciben en determinado tiempo. Hay una serie de fenómenos que escapan a los métodos que tradicionalmente utilizamos para medir la intencionalidad de voto, por ejemplo, y que, bueno, va a ser tarea de quienes se encargan de las encuestas de ir perfeccionando la metodología. Con respecto a los resultados de las elecciones primarias, coincido en parte con lo que dijo mi compañero anteriormente. Efectivamente, desde el plebiscito del año pasado hasta las elecciones que pasaron por las convenciones convencionales y la elección de ahora de las primarias, se puede percibir un cambio en la conducta de los votantes que movilizó principalmente al electorado joven. Parte importante de los rostros que hoy en día ganaron en las elecciones primarias se deben a una necesidad de recambio, una demanda que exige nuevos rostros, una nueva aire de política, y eso, bueno, se evidencia con la candidatura de Boric y con la candidatura de Sichel, que si bien las encuestas no lo daban como favorito, sí había una sensación de que se podían tener una posibilidad a la luz de la oferta política que teníamos en ese momento.
Y que era una oferta más nueva, ¿verdad? Carolina, ¿tú cómo has visto esto?
A ver, varias cosas. Respecto a la encuesta, yo agregaría dos cosas. Lo primero, que es una cosa obvia, que tiene que ver con la metodología que se usa en las encuestas, porque claro, efectivamente la encuesta es una foto del momento, pero yo podría ir a la esquina del metro a entrevistar a 200 personas, y eso sí, es una fotografía del momento, pero de las personas que yo entrevisté que están saliendo afuera del metro, o sea, no representan a nadie, salvo a las personas que salieron a esa hora del metro. Entonces tiene que ver mucho con la metodología y qué tan representativo es esa encuesta, y yo la verdad es que no descarto, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, como dicen por ahí, no descarto algún tipo de manipulación, porque no es primera vez que verríamos algo así en alguna encuesta. Pero lo segundo, y que es un cambio que tiene que ver también con el comportamiento electoral, que es súper importante, y es que antes, hace varios años, nosotros podíamos saber más o menos quiénes eran las personas que votaban y dónde estaban. Una de las cosas que ha cambiado últimamente es que hay un porcentaje del electorado importante que decide su voto a última hora. No solo decide su voto, sino que además decide ir a votar por diversas razones. Y eso además hace muy complejo, por lo tanto, que aunque tuviéramos una super encuesta con una super buena metodología, hace al mismo tiempo muy difícil predecir. Entonces, ese es un desafío. Adelante. Y respecto a las primarias, yo estoy de acuerdo con varias cosas que se han dicho, y para no alargarme, Mónica, yo mencionaría una cosa, y es compararlo con los datos municipales, porque yo creo que el resultado de las primarias es un hito más, que junto con el resultado de la convención constitucional demuestra el cambio que se está, ese cambio generacional, y no solo generacional, sino que en la forma de hacer política que yo creo que el país está exigiendo. Y eso no podemos verlo en la elección municipal, porque en la elección municipal hay mucha inercia. Por eso, por ejemplo, tenemos una democracia cristiana que prácticamente no existe en la convención constitucional. Tienen, si es que no me equivoco, dos constituyentes, uno Fuad Chaín y otro que es un independiente, pero siguen existiendo las municipales. Y eso porque en las municipales hay mucha inercia, hay mucho concejal y concejal en ejercicio, mucho caudillo en región, alcaldes o alcaldesas, algunos bien evaluados que continúan en sus cargos. Eso se va a acabar porque hoy día tenemos una ley que limita la reelección. Por lo tanto, esa inercia en algún momento se va a acabar y en algún momento, más temprano que tarde, probablemente va a entrar una nueva forma de hacer política, gente joven probablemente, y algunos no tan joven, pero que no son estas caras que siempre hemos visto. Entonces yo creo que si los, y por lo tanto, y con esto termino, y yo creo que por lo mismo la primaria del domingo terminó siendo, creo yo, un castigo bien importante a los partidos tradicionales y esas formas antiguas de hacer política, y por eso esas máquinas que nosotros por mucho tiempo le hemos dado, de alguna forma ha sido la respuesta de las primarias, por eso todos decíamos va a ganar, o sea, no todos, pero había una tesis importante de que las primeras las podían ganar Jadwe y Lavín, no lo hicieron porque las lógicas que funcionaban antes no están funcionando hoy día. Si los partidos no entienden eso, yo creo que están casi el camino a la extinción.
Exacto, sí, tenemos un tema, porque además no solamente el electorado está tomando la decisión de ir a votar al último minuto, sino que además las últimas elecciones, las cuentas que se han sacado, los análisis que se han hecho, han sido análisis que han estado basados en los que efectivamente fueron a votar. Pero tenemos un 50% de la población que no ha ido a votar. En las elecciones más importantes que ha tenido el país en los últimos 100 años, entonces no fueron a votar en la elección de constituyente, no fueron a votar en el plebiscito, no fueron a votar, bueno, en la primaria no estaban todos representados, pero el porcentaje de población que está votando hoy día también es un porcentaje muy bajo de población, y de esto vamos a hablar, pero en el próximo bloque, y ahora nos vamos a ir a un tema musical con Silvio Rodríguez al final de este viaje.
Viaje en la vida quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde del mar. Al final de este viaje en la vida quedará nuestro rastro invitando a vivir, por lo menos por eso es que estoy aquí. Somos prehistoria que tendrá el futuro, somos los anales remotos del hombre, estos años son el pasado del cielo, estos años son cierta agilidad con que el sol te dibuja en el porvenir, son la verdad o el fin, son Dios. En plena luz, en plena luz, en plena luz, en plena luz. Al final de este viaje en la vida quedará una cura de tiempo y amor, una gasa que envuelva un viejo dolor. Al final de este de viaje en la vida quedarán nuestros cuerpos tendidos al sol como sábanas blancas después del amor. Al final del viaje está el horizonte, al final del viaje partiremos de nuevo, al final del viaje comienza un camino, otro buen camino, que seguir descalzos contando la arena. Al final del viaje estamos tú y yo, intactos quedamos los que puedan sonreír en medio de la muerte, en plena luz, 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 en plena
Y volvemos con Prof. Ética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile, el rescate de la ética profesional. Estamos conversando con Hernán Campos, con Nicolás Palomo, con Juan Andrés Lago y con Carolina Garrido sobre las primarias. Y comentábamos al final del bloque anterior que en las últimas elecciones, que han sido muy importantes para nuestro país, hay un porcentaje muy alto de población, siempre alrededor del 50%, que no está yendo a votar. ¿Qué pasa con esa población? ¿Cuál es el riesgo que tiene una democracia cuando hay tan poca población votando? Hernán, ¿qué opinas tú?
A ver, paradójicamente, estas primarias fueron las primarias más votadas desde el retorno a la democracia. Eso es marca una diferencia significativa con el resto de las primarias anteriores. Pero aún así no logran concitar la atención de toda la población que está habilitada para votar. A ver, hay distintas cosas que van sucediendo. Efectivamente los partidos, como comentó Carolina, han ido perdiendo legitimidad y obviamente adhesión de parte de la ciudadanía. Solamente el 2% de la población considera legítimo los partidos políticos. Y eso es un fenómeno que hemos venido arrastrando progresivamente desde el 90 a la fecha. Y por eso, bueno, surge el debate sobre si implementar el voto obligatorio en las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias, que yo creo que es, bueno, eso va a ser bien beneficioso en la participación, pero también está por ahí un dilema que tienen los partidos, porque eso también va a aumentar la incertidumbre en cuanto a la elección de la nueva composición del Congreso y de los mismos presidenciales. Pero como te digo, es súper importante que comencemos a poner de relieve el tema de la abstención. Creo que no es sostenible que en el marco de una discusión de un proceso constituyente, de una nueva carta fundamental y todos los fenómenos que estamos viviendo políticamente, se siga manteniendo esta tendencia de abstencionismo. Creo que es un momento de avanzar hacia un voto obligatorio, inscripción automática, con el objeto de reducir o minimizar los riesgos de crisis sociales o falta de representación que hoy en día estamos viviendo.
¿Para Andrés?
Sí, mira, yo creo que, más que error, creo que este concepto neoliberal de democracia representativa está fracasado. Y se ha ido agudizando este fracaso. Yo nunca fui partidario del famoso voto no obligatorio, porque ya el concepto obligatorio o no obligatorio redefine lo que ha sido una conquista popular aquí y en la quebrada ají de los pueblos por el derecho a votar. A un poquito más de 50 años las mujeres tienen derecho a votar. Yo me recuerdo que la gran pelea que nosotros teníamos en los 70, a comienzos de los 70, era que votáramos los que teníamos 18 años para arriba. Entonces, creo que ese concepto de conquista los pueblos por el derecho a votar se fue relativizando de una manera gravísima, pero además se agrava con un concepto de delegación de poder que es el fracaso institucional que hoy día vivimos y que se sigue atávicamente defendiendo. O sea, se defiende el poder ejecutivo, el parlamento, el poder judicial, como si fuera el fin del mundo que aquí se avanzara hacia una forma democrática distinta a la actual, a la que es producto del consenso transicional con Pinochet, ojo, porque Pinochet fue comandante en jefe del ejército, después fue senador vitalicio, se cambió la constitución para que fuera senador vitalicio, y luego cuando muere se le rinde un homenaje a jefe de Estado. O sea, ese es el país real del pacto transicional. Ahora, dicho esto, mira, yo quisiera aportar algunos datos, porque no creo que las cosas sean tan fatalistas desde el punto de vista de la participación electoral. Mira, bajo pandemia, no antes, se produce el hito histórico de que la tendencia a la baja que tenía Chile como el país donde menos gente votaba en todo el continente, como lo señaló y lo destacó Santa María, se produce la reversión. Y empieza una tendencia gradual a la reversión que dura hasta hoy, en todas las elecciones que han habido, bajo pandemia, bajo crisis social. O sea, no estamos hablando ni siquiera de una sociedad abierta donde la gente se pueda movilizar tranquilamente. Yo revalorizaría eso desde el punto de vista de lo que es el dato objetivo. Segundo, los partidos que más personas han desafiliado desde la afiliación última, ¿no? Ustedes recuerden, son Renovación Nacional, Partido Socialista, Revolución Democrática. Y sin embargo, en las elecciones, a lo menos hay algunos de esos partidos que no tienen una complementación, que uno pudiera decir relación causa-efecto entre desafiliación partidaria, claro, y votación. No está dado así, por tanto yo diría que, no sé, se requiere más análisis, no tengo una opinión formada, pero se requiere más análisis de los comportamientos. Tercero, yo creo que no es el voto etariamente joven, es joven en el sentido que estamos hablando de 40 años, 35, 45, pero sí estoy de acuerdo que es un voto nuevo, eso sí, y que se moviliza en una perspectiva que representó especialmente la votación de Gabriel. Yo no creo que la votación de Sichel sea esa votación, yo creo que es un espejismo marquetero, perdonen que lo diga así. O sea, Sichel lo que agrupa es una votación de derecha que con mucha astucia e inteligencia, como lo hizo Lavín a mediados de los 90, cuando se transforma en el candidato que va a visitar a Fidel Castro a La Habana, el candidato que dice que Pinochet ya pasó de moda, el candidato que dice que él es bacheletista, lavinista, y que en un momento determinado pierde ante Lago Escobar por 2 puntos, 3 puntos. Pero es el votante, yo diría, que se disputa la concertación con la derecha en un trasvasije que hasta ahora ha ido favoreciendo gradualmente a la derecha, no a la concertación, a la derecha. Eso es un dato objetivo. O sea, la Democracia Cristiana, insisto, si uno lo mira, ha perdido cerca de 1,5 millones de votos en los últimos 10 o 12 años. Y lo último, mira, yo, la votación, no es porque sea mi candidato, ¿eh? Gladys Marín tenía 3 meses antes de la elección presidencial 7,5.
Sí.
7,5. Y perdió en la primera vuelta, bajó a 3,3, porque la infantería concertacionista se fue encima de la votación para decir el peligro que salga a la derecha, o sea, Lavín, por sobre el Lago. Y esa táctica les resultó. Efectivamente resultó. Prácticamente Gladys quedó desplomada, porque de 7,5 a 3,3 la posibilidad de incidencia en segunda vuelta era cero. Era cero desde el punto de vista político. Me tocó ser parte y tuve el honor de ser jefe del comando de Gladys. Nosotros fuimos a conversar con el comando del Lago y nos pegaron un portazo diciendo: oye, aquí vienen ustedes y nosotros no tenemos nada que conversar con ustedes. Ustedes voten nomás por Lago y punto, y se acabó la historia. Aquí yo creo que hubo una campaña transversal muy dura, muy fuerte, que nosotros no supimos ver, para voltear y desplomar un candidato comunista que eventualmente podía ser el presidente de un gobierno democrático popular, porque eso es, desde el punto de vista programático. Eso, efectivamente, yo creo que logró el objetivo, pero no logró el desplome. O sea, estamos hablando de 700.000 votos.
Sí.
O sea, el actor político y el sector quedan vivos, no están muertos políticamente.
No. por supuesto que no.
A eso me refiero.
Preguntemos a Carolina. ¿Qué opinas?
¿Qué cosa? De la campaña para...
De la campaña, sí.
Yo lo que no entendí, Juan Andrés, para pa responderte, es que una campaña como de la derecha o de otros grupos para que Jadwe perdiera la primaria.
Yo creo que fue muy hegemónica. Creo que hay territorios donde es evidente que hubo intención de voto, no sé si muy significativa, pero hubo votación proveniente de sectores, bueno, lo dijo Kass, lo dijo ahora Escalona, que ellos intencionaron votación hacia Boric. No, no, o sea, lo han dicho explícitamente, ¿eh? No, no es que yo lo invente.
A ver, Nicolás está desesperado también. Sí, ya, Carola y después Nicolás.
No, Carola primero. Carola, por favor.
Lo que pasa es que le preguntaba a Juan Andrés porque yo me quería agarrar de algo que él mencionaba al principio. Yo creo que sí, yo creo que el resultado de la primaria es lo peor que le puede haber pasado a esta centroizquierda, a esta exconcertación. Porque obviamente Daniel Jadwe es un candidato que está a la izquierda de Gabriel Boric. Lavín, no sé si están de acuerdo, pero Lavín era como de estos cuatro candidatos de derecha, el que estaba más como al extremo, el voto más duro. Entonces, claro, ahí había un espacio mucho mayor que existía la hipótesis de que pudiera llenar la centroizquierda con la Yana Provost, la Paula Narváez, con quien sea, ¿ya? Entonces, inicialmente se había mencionado también por los diarios de que a la centroizquierda, por lo tanto, le convenía que Daniel Jadwe ganara la primaria. Y claro, después todo esto se transformó en estos guiños de la Paula con Gabriel y viceversa, lo cual nadie entendía mucho. Entonces yo creo que hubo ahí como una especie de cancelación. Efectivamente, yo estoy de acuerdo con Juan Andrés que hubieron muchos guiños y efectivamente gente movilizada y espontáneamente fue a votar por Gabriel, pero había otro grupo pensando más en un voto estratégico de que si es que efectivamente la centroizquierda quería tener una posibilidad, tenía que ganar Daniel Jadwe. Y se trató de hacer algo así, lo que yo creo es que no fue muy exitoso y terminó primando lo otro, que pueden ser otras razones, pero estratégicas ninguna. O sea, hoy día yo creo que este es el peor escenario para la centroizquierda, porque además yo también concuerdo de que Sichel es un candidato que obviamente va a robar estos votos de centro entre comillas. Pues yo tenía una larga discusión teórica sobre qué es el centro y por qué la DC implica que está en ese centro. Pero ya, asumiendo que eso es así, porque no es tema de este programa, obviamente yo estoy de acuerdo que Sichel va a agarrar muchos votos de ese centro, esa centro-derecha, esa democracia cristiana. Entonces yo creo que estamos en el peor escenario. No tengo idea si esto fue un voto estratégico que tanto se movilizó. Yo creo que ahí le estamos dando, si es que en el poder hegemónico, yo ahí por supuesto no tengo nada que decir, pero en el caso de los partidos del Partido Socialista o el PPD, le estamos dando demasiado poder que yo creo que hoy día no tienen para hacer una movilización de tal envergadura para correr el cerco de una elección primaria. Yo no creo eso. Hubo movilización, sí, pero yo no creo que haya sido tan significativa. Yo creo que Boric ganó porque estamos en un paradigma distinto, que era lo que decía al principio, y porque efectivamente yo creo que hizo una campaña, una tremenda campaña, donde efectivamente él movilizó y hizo algo pensando en lo que está pasando hoy día. Fue a buscar un electorado nuevo. Eso se veía no solamente en el diario, se veía en su franja, a quién le hablaba, cómo le hablaba, y de alguna forma le hablaba a veces directa y a veces indirectamente a ese pueblo socialista, a gente simpatizante. Yo creo que eso fue muy inteligente, muy estratégico, y insisto, llamó yo creo que a mucha gente que tal vez no teníamos en el radar como un votante posible de primaria a votar en la primaria. Yo creo que eso es súper interesante pensando en lo que va a pasar en la primera vuelta.
Porque además es interesante, y antes de darle la palabra a Nicolás que me va a colgar, pero esta idea del lenguaje y la manera en que se presenta, y voy a poner aquí, voy a mezclar, ¿eh? Pero Elisa Loncón, Boric, incluso Sichel, ¿eh? Que es un lenguaje desde la emoción, desde el amor, desde una búsqueda de encuentro de todos y todas. Yo creo que también ahí hay algo de un país que está muy cansado, muy estresado, y ahí Nicolás nos puede contar más. Nicolás.
Sí, yo quería volver quizá a la pregunta de inicio, que era el tema de por qué hay una población que también no se siente tan representada como para ir a las urnas. Yo ahí me preguntaría también cuál es el concepto de democracia y cómo ejercemos la democracia dentro de nuestro territorio. Porque la democracia, y creo que se nos olvida constantemente, o también a los partidos políticos se le olvida, que no es ir a votar una vez a cada 4 años. La democracia es participar en distintos espacios de participación, valga la redundancia, donde también se da un verdadero ejercicio de poder para que el ciudadano sienta que sus decisiones son importantes. Entonces yo me preguntaría, ¿cuál es el concepto de democracia que tenemos? ¿La democracia del refichaje? ¿De ese refichaje que fue asqueroso últimamente cuando se tenía que mandar un carnet fotocopiado por mail, donde el server le dio un salvazo a los partidos políticos, pero impresionante? ¿Una democracia que veníamos del sistema binominal y pasamos a un sistema de Hunt, que no es representativo, que en ninguno de sus casos llega a ser representativo? Y por último, el aumento de la participación de las personas en las últimas 3-4 elecciones proviene de la descentralización del poder de los partidos políticos. Si seguimos hablando en torno a los partidos políticos y dándole tribuna al PPD, a la ADC, a los distintos partidos hegemónicos que ha tenido esto, yo creo que, claro, vamos a seguir en la misma estructura, pero lo que no estamos viendo es que la gente, desde que se sintió empoderada, desde que se sintió que su voz podía tener un poco de ejercicio en los derechos por la ciudadanía y los derechos que estamos entre todos intentando de construir, lamentablemente se va a perder el rumbo. Entonces yo también haría un llamado de atención en que creo que debemos centralizar la visión fuera de este mundo paradigmático, también desde las mismas elecciones, porque desde afuera hacia adentro ahora se están construyendo las elecciones populares. Y eso es interesante, que Boric haya salido desde afuera hacia adentro. ¿Quién era el Frente Amplio hace 4 años? Era una fuerza emergente, pero porque entiende también que viene desde aquellas franjas, desde aquellos lugares, ¿no? En las partes populares. Yo vengo y soy nacido en La Victoria, una población histórica del Partido Comunista. Pero en el año 2006 y en el año 2000, ahora en la última elección, el Partido Comunista vuelve a perder las elecciones en esa misma parte. Entonces la pregunta es si la participación se genera desde los partidos políticos o avanzamos hacia una democracia representativa, directa, participativa, y hacemos que todas las personas nos sintamos responsables y también llamados, porque nuestra voz está teniendo una real importancia en las decisiones que son globales y que nos emergen a todos. Eso.
Interesante, está muy entretenida el programa hoy día. Pérdida de legitimidad de los partidos políticos, pérdida de legitimidad del sistema democrático. Yo creo que aquí estamos hablando de cuestiones que están a la base, de la liquidez, ¿cierto?, de la pérdida de legitimidad del sistema democrático, de esta democracia representativa que está fracasando, de este cambio de paradigma, desde el centro a la periferia, del amor como un elemento central para ganar la simpatía de los votantes. Todo esto está en el ámbito de la ética. Y de eso vamos a hablar en el próximo bloque. Y como el amor está en el ámbito también de cómo se ganan las elecciones, y es parte, ¿cierto?, de esta construcción del bien común, eso les vamos a preguntar a nuestros invitados y a nuestra invitada, ¿cierto? Bueno, ¿qué incidencia tiene la ética en estas elecciones? ¿Qué está pasando con el bien común? ¿Qué está pasando con el bien, lo bueno para todos? Nos vamos a una tanda comercial y ya volvemos con Profética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile al rescate de la ética profesional. Ya volvemos. Bueno, nuestro país se ha visto enfrentado a una serie de casos de corrupción que de alguna manera también han ido girando el eje. Estamos hablando, qué sé yo, la ley de pesca, la evolución del confort, el caso Penta, la misma licitación del litio. Entonces, ¿qué elemento o qué lugar ocupa la idea de bien común, la idea de ética en este devenir, digamos, en este loop que hemos estado viviendo como país? Hernán, ¿qué opinas tú?
A ver, bueno, parte importante de una de las motivaciones que gatilló el estallido social fue el descontento hacia la clase política de su relación incestuosa que existía con el sector privado. Los casos de corrupción, de financiamiento irregular de la política, Penta, SQM, y bueno, las posteriores sentencias que eran prácticamente ridículas, o sea, clases de ética y no sé, cambio de conducta de las personas que fueron imputadas, no hacían justicia a los montos defraudados que en ese momento se descubrieron. Entonces, hay también una necesidad, una demanda por una dimensión moral de redireccionar la conducta de nuestro representante, y hay un descontento también hacia el mundo empresarial. Las empresas también han sido fuertemente castigadas por la ciudadanía, precisamente por esta relación que tienen con el sector público, y que hoy en día estamos viéndolo en fenómenos como la convención constituyente, donde se exige, por ejemplo, una comisión de ética en la que los convencionales tienen que adecuarse a una serie de normas de conducta, y que si se escapan de eso van a ser duramente sancionados por la misma convención. Y cada vez más la vara de la moralidad está teniendo un impacto en la forma como los ciudadanos perciben a la clase política. Yo creo que parte de esa también, de la elección de Boric y Sichel, es que ellos no tienen mayores vínculos con esta histórica o tradicional forma de hacer política. Ellos representan algo nuevo, representan una nueva forma, o al menos ellos quieren plantear ese es su discurso, ese es su relato, y eso es lo que yo creo que es parte importante también del éxito de su primaria.
Carolina.
Yo creo que este diagnóstico lo hemos conversado harto, sobre todo después del estallido social. Yo creo que la gente se fue incubando una rabia, porque efectivamente lo que íbamos viendo no solamente eran los casos de corrupción en sí mismos, sino que además veíamos las sanciones irrisorias que recibía esta gente. Entonces yo creo que fue una mezcla de muchas cosas. Esa desigualdad material que siente la gente de no tener cómo llegar a fin de mes, de que le suban el pasaje al metro. Además lo vimos esa desigualdad en la administración de justicia, por ejemplo. Vemos cómo personas sancionadas, o sea, ¿cómo se dice? Señaladas en casos de corrupción, fraude, etcétera, los mandan, la típica, a clases de ética. ¿Y qué vimos, por ejemplo, para el estallido social? Personas, bueno, que hasta el día de hoy no tienen ningún juicio y están presas, otras que saltaron un torniquete y se van presas. Entonces quedó mucho más, cada vez que pasaba el tiempo, y por supuesto con las redes, con la tecnología y los avances, por cierto, las redes sociales además, se fue viendo esta desigualdad también, esta desigualdad de trato, en el que finalmente siempre la gente más perjudicada es la gente más pobre, son las y los más vulnerables. Entonces yo creo que esas desigualdades de trato, desigualdades materiales, esas desigualdades sociales, de género, políticas, culturales, territoriales, fueron, no es que no existieran, sino que fueron quedando tan en evidencia, y yo creo que en el último, este gobierno en el que estamos, las hizo mucho más evidentes. Si es cosa un poco de acordar, la seguidilla de comentarios que hacían ciertos ministros previos al post-estallido. Ustedes se acuerdan que subieron la flor, entonces nos mandaron a comprar flor y regalarle flores para el día de los enamorados no sé quién, el ministro de Transporte o de Economía, yo no me acuerdo, nos mandó a levantarnos más temprano para ahorrar en el metro. Entonces, fue un conjunto de que no es simplemente el hecho de que haya casos de corrupción, sino que la gente vio la desigualdad de trato de la administración de justicia y estas desigualdades que yo he mencionado. Y yo no tengo duda que eso fue lo que finalmente termina provocando este estallido social. No era que aquí nadie supiera lo que estaba pasando en Chile. Y por lo tanto yo no tengo dudas que eso va a impactar, y la gente, y no solamente para la elección presidencial, yo creo que hay un antes y un después de este estallido social, y eso tiene que ver, se va a ver en muchos aspectos, por cierto, pero uno se va a ver en cómo la gente ahora vota, cómo la gente se... Y por eso yo me quería sumar un poco, se me olvidó mencionar en el punto anterior, yo estoy completamente de acuerdo que esto de que nosotros la participación en esta democracia se limite a ir cada 4 años a votar por un representante, y eso tiene que ver con lo que estamos conversando ahora. Por eso la gente además quiere ser parte del proceso de toma de decisión, y no basta con elegir a los representantes, porque además la política y la vida es muy dinámica. Entonces yo creo que una de las cosas, y que yo espero que en la convención constitucional, yo creo que va a pasar, es que superemos esta definición de que la democracia representativa simplemente implica elegir representantes, sino que nos hagamos cargo de que necesitamos un nuevo sistema de gobierno donde la gente sea parte de ese proceso de toma de decisión, sobre todo a nivel territorial. Fíjate que los mecanismos de democracia directa, los plebiscitos, los referéndums, funcionan muy bien, sobre todo a nivel local, a nivel territorial, claro, a nivel comunal. Por supuesto, también la iniciativa popular de ley, yo estoy de acuerdo con todo eso, porque yo creo que eso mejora el sistema. De todas maneras, tiene un poco con lo que estamos conversando.
Claro, que en el fondo la ética está como en la base de todo lo que estamos hablando, de la convención, de lo que sucede en las primarias. Nicolás, ¿tu opinión?
Sí, yo también Voy a referirme a una cifra que es súper interesante y yo siempre cito. Acá en Chile, según la OCDE, en el año 2019, nos decía que un niño pobre en Chile se demora 180 años de salir de la línea de la pobreza. Voy a partir por eso, como una pequeña premisa. Y también decir que recién en el año 2014 en este país se aprueba una ley de quiebre de las personas. Las personas no se podían declarar en quiebra antes en este país, y eso era bastante horrible, era bastante catastrófico, porque los políticos y las diversas figuras que de repente aparecen en televisión o en los medios de comunicación que están muy desconectadas de la realidad, y por eso las personas hoy día le están dando la espalda, no dan un reflejo que sea más bien in situ, que sea un reflejo claro y que sea creíble, ¿no?, de cuáles son las realidades que vivimos nosotros como ciudadanos, ¿no? Es decir, el pilar solidario hoy día dentro de las pensiones también aporta casi la mitad de lo que aporta lo que aportan las mismas AFPs, ¿no? Entonces acá realmente este sistema está podrido por donde se le vea. Entonces las personas también, desde el ámbito económico, ¿no?, cuando uno camina por la calle y ve a un anciano mayor de edad tener que comprar sus medicamentos por casi la completidad de su pensión solidaria, realmente es da miedo, es tétrico, ¿no? No poder llegar a fin de mes, comprar los alimentos con tarjeta de crédito, o sea, poder tener que comprar tu alimento con tarjeta de crédito, lo encuentro horripilante, ¿no? Y también, Eida, yo ya me largo para terminar y también entendiendo que los demás también tienen que conversar, creo que también es bastante grave los hechos que han salido desde ¿cómo se llama?, los poderes legislativos del Estado. Hace poco el fiscal hablaba del caso de Cachagua, de los chicos que vienen del mundo ABC1, ¿no?, que hay una clara obstrucción a la justicia por parte de eso. O sea, una vez más tenemos gente que es impune y que también los distintos matinales se encargan de mostrar a la gente pobre no cumpliendo la cuarentena, pero cuando hablamos de gente que sea del sector rico, oye, no les muestran ni la cara, no los nombran y no se habla ni siquiera de fiestas clandestinas, sino de actos que están equivocados. Entonces también acá hay una cuestión de lenguaje, hay una cuestión de realidad, donde yo opino que hay kilómetros de diferencia entre la elite y el establishment político y la real sociedad popular que está dentro de los diversos barrios. Eso.
Juan Andrés. Hablemos de ética.
Sí. No, yo no sé, mira, más bien aquí plantearía un deseo o una voluntad, no sé. Porque, ¿sabes? Lo que pasa es que esto no para, pues, o sea, el contralor, la contraloría acaba de decir que no hay ningún tipo de cosa rara lo de Piñera con los casinos Enjoy, acaba de salir. Entonces uno dice, luego Abbott dice que está aplicando la ley, la administración de justicia, sean los fiscales, Ministerio Público, PDI, Carabineros, los tribunales, dicen que están aplicando la ley. Y ocurre que la ley antibarricadas, que aprobaron sectores incluso de la oposición, en el protocolo, no sé si ustedes lo conocen, yo lo conozco harto y lo he estudiado, en el protocolo le otorga a Carabineros y a la PDI y a la Fiscalía mayor poder para el uso de la fuerza. Ustedes saben que el carabinero que tiró al cabro del río Mapocho para abajo recurrió en su defensa a la ley antibarricada, al protocolo de la ley antibarricada, para decir que él había aplicado la fuerza de acuerdo a la ley. Y el carabinero que mató al cabro allá en el sur, también. Entonces, cuando tú tienes cosas como la de Enjoy, cuando tú tienes estas otras cosas, que además en Chile no se hablan, porque nadie las habla, la verdad, nadie las habla, nadie, y tú tienes una acusación en la Corte Penal Internacional presentada por la Comisión Chilena de Derechos Humanos, por múltiples organizaciones chilenas, pero también por la Comisión Interamericana de Juristas, y también por juristas europeos como Garzón, en la Corte Penal Internacional, acusando a Piñera y su gobierno, y al Poder Judicial, y al Parlamento chileno, de violentar los derechos, los códigos de derechos humanos del derecho internacional, ley de militarización de las tierras mapuche, esta que estoy mencionando, en fin, hay varias. Entonces tú dices, bueno, si, no es que haya cambiado mucho nada, la verdad. Lo que hay es un estallido, una explosión, un descontento, unas elecciones que dejan los resultados, pero yo me atrevería a decir que salvo la elección de constituyentes que están electos y que están disputando en transformarse en poder o no, porque todos los cuestionan, todo el poder hegemónico los cuestiona y trata de decir que no son poder legítimo, qué sé yo, en Chile, la verdad es que no ha cambiado nada todavía. Nada. Entonces ahí estamos frente a una situación bien especial, creo.
Sí, gracias, Juan Andrés. Exacto, porque los cambios han sido más bien propuestas de cambio, ideas de cambio, empujar para cambiar, pero la verdad es que hay cuestiones que están en el fondo de la situación y que esta idea, ¿cierto?, del bien común, de lo bueno para todo, de actuar de una manera distinta que no se cambia ni con una ley ni con una nueva constitución. Y como colegios profesionales nosotros hemos estado trabajando permanentemente en esto y que hace referencia a la ley de colegios profesionales y el control ético del ejercicio profesional como un elemento fundamental para el cambio de la constitución. Porque resulta que todos los que han tomado estas decisiones han sido profesionales, que de alguna manera, ¿cierto?, han transgredido sus propios códigos de ética. Pero bueno, no tenemos mucho más tiempo, tenemos que ir a un tema musical, y en este programa siempre la segunda parte, el segundo tema musical lo dedicamos al amor, a distintos tipos de amor, y a mí me encanta este tema, es Porter, Sonámbulo. Ya volvemos. Programa que ha sido realmente entretenidísimo hoy día. Estamos hablando con Hernán Campos, con Juan Andrés Lagos, con Carolina Garrido y con Nicolás Palomo de primaria, de política. Y bueno, llegamos a la parte final, así que cada uno tiene un minuto para enviar un mensaje a nuestros auditores y auditores. Partamos por Hernán.
Bueno, gracias, Mónica. Bastante sorpresivo los resultados de las primarias. Creo que estamos en un proceso bien. O sea, un proceso histórico que va a marcar obviamente los próximos 30 años, no solamente el tema constitucional, sino que el próximo gobierno va a ser un gobierno de transición, y se va a estar enfrentado a una serie de desafíos, como el manejo de la pandemia o el tema de presupuestario, cómo va a enfrentar la pandemia en términos económicos. Por eso mi llamado es a participar, a informarse. Hay muchas cosas en juego. A pesar de que los candidatos han manifestado claramente su preferencia, hay una serie de elementos que conforme avanzan los meses y se va acercando la elección, es súper importante estar informado y estar al tanto de cómo se va desarrollando el debate presidencial. Y también lo que ocurre con las elecciones parlamentarias, o sea, un gobierno sin un parlamento que no esté a su favor, es difícil consensuar o llegar a acuerdo. Así que ese es mi llamado. Gracias, Mónica.
Juan Andrés.
Sí, mira, voy a ser creo que más breve. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un saludo a las y los colegas, Carolina, que no la veía hace tiempo también. Mira, yo ojalá creo que pueda seguir esta sinergia entre proceso constituyente, participación popular, ejercicio de la soberanía creciente, procesos electorales. Ojalá, digo, porque creo que si esto cursa con esta tendencia, efectivamente podríamos tener un Chile muy distinto al que se preconfiguró en el pacto transicional de los 90 en adelante. Pero eso está por verse, o sea, yo tampoco creo que las cosas sean así como prefijadas. Insisto, creo que la derecha chilena ha tenido mucha audacia e inteligencia táctica y hoy día está enfrentando, a pesar de ser gobierno y muy cuestionado, a pesar de todo aquello, sin embargo, está enfrentando la etapa que viene con mucha audacia política que hay que tener presente. Ahí me quedo.
Nicolás.
Está muteado.
¿Nicolás? Ah, Nicolás.
Ahí sí, perdónenme. Ahí sí. Quiero agradecer primero a todas y todos y todos quienes hacen posible este programa. Por la invitación, Mónica, muchas gracias también. Y voy a tomarme los segundos que me quedan para dar una cifra. Solo el 19% de las personas en Chile quienes padecen un trastorno psiquiátrico o mental acceden a la salud mental. Creo que las próximas también revueltas que tenemos que ver, no solo en términos políticos, sino también participativos, tienen que poner en la palestra las lamentables cifras y escalofriantes cifras que vivimos en torno a la salud mental. Hago un llamado que si una sociedad no puede darse el lujo de tener las cifras tan alarmantes que tenemos, para que participemos bien en democracia, para que participemos bien en todos los espacios políticos, debemos tener una sociedad que esté sana y esté también en un muy buen estado interno. Así que es un saludo para todos y muchas gracias por la invitación.
Gracias, Nicolás. Carolina.
Bueno, yo también reiterar el agradecimiento, Mónica, al espacio, un placer compartir con mis compañeros. Y yo quisiera hacer una reflexión con lo que se viene. Yo quedé preocupada después de la elección primaria, porque yo creo que si hay algo que demostró esa primaria, bueno, varias cosas, pero una de las que demostró tiene que ver con el resultado de la derecha. Una derecha de que yo creo que de alguna forma eligió al, yo creo que ahí sí hubo movilización, eligió, creo yo, al de los cuatro, al mejor candidato que podía enfrentar una elección. Y a mí, y yo creo además aprendieron lo que pasó en la elección de gobernador y gobernadora, sobre todo en la región metropolitana, que yo creo que fue emblemático. Y yo creo que tenemos que ponernos, y aquí hablo de la izquierda y lo que queramos entender como centro, pero ya lo que sea, la izquierda es la centroizquierda.
El mundo progresista.
El mundo progresista, socialdemócrata, etcétera, etcétera. Yo a esta altura estoy en un tema de que no hay ninguna elección ganada. Y yo creo que si bien había una coalición política a la derecha que yo creo que está en el suelo, el domingo yo creo que demostraron de alguna forma que se van a parar. Y a mí me preocupa muchísimo cómo la izquierda va a enfrentar la elección. Y a raíz de una pregunta que tuvo, no me acuerdo cómo salió hace un rato, pero yo creo que va a haber una candidatura centro-izquierda. Yo creo que van a haber por lo menos unas 5 candidaturas más. Como decía Juan Andrés, creo, va a aparecer una candidatura probablemente en la lista del pueblo. Ya sabemos que va a aparecer José Antonio Katz, pero yo no creo que José Antonio Katz le produzca un daño a la candidatura de Sichel, comparada con la dispersión que uno siempre tiene a la izquierda. Pues si hay algo que tiene a la izquierda en este país, en Chile y en otras partes del mundo, es que somos expertos y expertas en dividirnos. Y eso a mí me preocupa, porque yo creo que dado el contexto que estamos viviendo, que la derecha gane el gobierno, yo creo que sería una derrota no solamente de las fuerzas políticas, más allá de los partidos de izquierda, sino que además sería muy, por supuesto, muy perjudicial para la gente. Entonces yo creo que mi mensaje es, aquí no hay nada ganado, y el mensaje es para la gente, para que se involucre en la política, sobre todo para que vaya a votar, por supuesto, en las elecciones de noviembre, pero también para la clase política, que hoy día está definiendo un elenco parlamentario, y por supuesto está definiendo sus candidaturas presidenciales. Eso, Mónica, gracias.
El mensaje entonces de Carolina es unidad, 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 unidad. Y bueno, yo agradecerle a los y la invitada, ha sido un programa maravilloso, y solo agregar que la ética importa, y que cada uno de nosotras y de nosotros tenemos algo que decir, sobre todo algo que hacer, en pos del bien común, de lo bueno para todos, para todas y para todo, porque algo que nos ha enseñado el cambio climático y lo que ha sucedido en el último tiempo es que los humanos somos parte de una naturaleza y que nos está diciendo que o vivimos en armonía o no vivimos. Así que a pensar en la armonía y en el amor. Esta fue Profética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios al rescate de la ética profesional. Agradecer a los invitados, maravillosos ellos, y nos vemos el próximo sábado entre 18 y 19 horas acá, en la radio de la Universidad de Chile. Un abrazo.
La Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile es el colectivo que agrupa a la mayor cantidad de colegios profesionales del país y refleja en su composición la diversidad del conocimiento y opiniones de la sociedad chilena. Su deber ser es el ejercicio ético de la profesión. Radio Universidad de Chile presentó Prof. Ética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile al rescate de la ética profesional. Prof. Ética, un programa patrocinado por Mora Pavich Odontología.